Qué alegría, ¿no? Poder ver hermanos fieles que se han comprometido para crecer también, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo para nosotros también, poder de esa manera también conectarnos y poder aprovechar todos los recursos que la iglesia New Hope nos presenta. Amén. Así que nos gozamos con los hermanos y sabemos que van a haber muchos más que van a conectarse con el estudio bíblico, con las enseñanzas, con los grupos pequeños también, que ya van a arrancar también oficialmente, así que los motivamos a que sigan aprovechando de estas bendiciones. Mi nombre es Milton Figueroa, es un privilegio, es un honor, una gran responsabilidad poder estar con ustedes. Me gozo con la alabanza, me gozo con la convivencia entre los hermanos y realmente se siente una presencia de Dios muy especial en este lugar. No cambio este lugar por ningún otro y le doy gracias a Dios por este privilegio de ser parte de la iglesia New Hope en Ministerio Latino. Bienvenidos, como les dijo el pastor Pablo, bienvenidos a los que están acá. Es un honor, privilegio que nos acompañen y también se le da un fuerte abrazo, también una bienvenida a los que nos sintonizan en el internet. Que el Señor también los siga ministrando donde ustedes se encuentren y que también el Señor los transforme como nos está transformando a nosotros conforme estamos en este culto. Amén. Me acompañen en una oración, hermanos, por favor. Padre, te doy gracias, Señor, porque sabemos de que tú estás en medio de tu pueblo. Sabemos, Señor, que cuando nos reunimos, Señor, el cuerpo de Cristo, los hermanos en la fe, tú te gozas, Señor. Porque ese es bíblico, congregarnos con los hermanos en la congregación. Padre bendito, te pido en el nombre poderoso de Jesús esta mañana, que así como nos has venido ministrando desde que arrancó este culto, Señor, que nos continúes hablando, que nos continúes sorprendiendo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que prepares nuestros corazones, Señor, de los presentes y de los que están viéndonos por el internet. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, trae toda verdad. Trae, Señor, discernimiento. Trae, Señor, arrepentimiento para aquellos que quizás no son tus hijos. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, háblanos. Y cuando salgamos de este lugar esta mañana, salgamos transformados por medio de tu palabra. Señor, ayúdame a mí, Señor, a que sea tu Espíritu Santo, Señor, que no sea Milton hablando, que seas tú, Señor. Tu palabra es la que vamos a exponer. Señor, es la Biblia, Jehová Dios, lo que vamos a aprender y lo que seguiremos en este caminar hasta que Jesús venga por su iglesia. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se encuentran? Bendecidos, tenemos un bonito día, ¿no? Fresco, agradable, el Señor nos ha bendecido con lluvia, estaba orando por lluvia y Dios nos respondió. Cuando yo era joven, estoy hablando en la década de los 80, una imagen que siempre quedó palpada en mi memoria fue haber visto a mi mamá en la esquina de la cama. El cuarto de mi madre estaba enfrente del cuarto donde dormíamos con mis hermanos y había una cortina, no había puerta, una cortina. Pero yo observaba a mi mamá todos los días en la esquina de la cama, después que mi papá se levantaba y se estaba arreglando para irse al trabajo, observaba a mi madre con el rostro inclinado. Yo estaba pequeño, la observaba, no entendía muy bien qué era lo que ella estaba haciendo. Conforme el tiempo me enteré que ella estaba orando por la familia. En la época de los 80 estábamos viviendo la guerra cruda en El Salvador. Y era lógico de que la mayoría de salvadoreños, cristianos o no cristianos, le clamaban al Ser Supremo por protección divina. Mi mamá oró por protección para su esposo, mi padre, que lo protegiera en el camino, en el transporte público y que lo trajera con bien a casa. De la misma manera, oraba también por cada uno de sus hijos, incluyendo yo. Teníamos que ir a la escuela, teníamos que enfrentarnos a la situación conflictiva, armada en ese entonces. Y mi mamá continuó orando, como ella lo decía, rezaba. Y Dios respondió esa oración de mi madre. Pasaron esos años de la guerra. Se hicieron los acuerdos de paz en la década de los 90. Yo ya estaba aquí en los Estados Unidos. Pero bendito sea Dios que debido a las oraciones de intercesión de mi madre, ninguno de nosotros fue afectado directamente por la guerra. En el caso de mi esposa es diferente, hay familia, hay primos, sobrinos, que sí, incluso gente que perdió la vida en la guerra. En la oración hay poder. La oración es esa comunicación que tenemos con el Padre Celestial. Y qué lindo es sentirse respaldado. Cuando mi mamá partió al cielo con el Señor, realmente extrañé esas oraciones de mi madre. Porque aunque estábamos muy lejos, yo sé que ella estaba orando por mí, por mi familia, por mis hijos, por la iglesia. Pero realmente fue un testimonio de que Dios respaldó las oraciones de mi madrecita. Ahora, como iglesia, cada uno de nosotros tenemos ese privilegio, como hermanos en la fe ahora, de que intercedemos unos por otros, ¿verdad? Qué lindo es poder llevar esas cargas unos por otros en todas las necesidades, especialmente en este tiempo que vivimos tiempos muy difíciles. La oración tiene que ser algo indispensable que nos caracteriza a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Yo me alegro saber que cuando hay una necesidad, solamente mando un mensaje de texto o le hablo a algún hermano y esa petición es dirigida a un grupo de ministerio de oración que existe dentro de nosotros y ellos inmediatamente empiezan a interceder, a orar por las necesidades que nosotros pedimos que ellos oren. Hay respaldo y hay respuesta de Dios continuamente de las oraciones. Yo los motivo, hermanos, que se involucren en el ministerio de oración de la iglesia. Estos hermanos, la hermana Claudia es la encargada, junto con otros guerreros de oración, se reúnen todos los domingos temprano, a las 10, si no me equivoco, ¿verdad? 10 de la mañana, y oran. Hermanos, yo los motivo, y también yo mismo me motivo para poder venir más tempranito el domingo para poder orar. ¿Qué mejor es orar antes de que comience el culto? ¿Qué mejor es alabar en oración al Padre? Y no solamente eso, sino que también presentar todas las peticiones o cargas o problemas que hemos venido trayendo durante la semana. Predicar, orar por el pastor, por la prédica, por la alabanza y por todas las cosas que Dios va a estar haciendo durante el servicio del domingo. Los motivos que nos acompañen y que acompañemos a los hermanos los domingos a las 10 de la mañana a orar. Qué maravilloso es tener estos guerreros que interceden por nosotros. Amén. Los hermanos, nuestros padres, nuestros seres queridos, vecinos, aquellos temerosos de Dios y nosotros que también oramos por aquellos. Pero en la palabra de Dios también hay alguien que también intercede por nosotros. Amén. Hay alguien que también está intercediendo continuamente por nosotros. En Romanos 8:26 nos dice la palabra de Dios de que el Espíritu mismo es el que intercede por nosotros. Hay momentos, hermanos, en que estamos orando con tanta angustia, con tanto fervor. No sé si les ha pasado a usted, si me ha pasado a mí, de que no tengo palabras. O sea, he orado tanto por eso en particular que no me brotan las palabras naturalmente. Ahora tenemos aquí al Espíritu Santo, nos dice la Biblia en Romanos 8:26, que intercede por nosotros. ¡Qué privilegio! Que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, desde el momento de nuestra conversión hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y aunque no tengamos las palabras precisas para clamarle al Padre, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda a poder clamarle a Dios y Él recibir esa plegaria, esas oraciones que necesitamos, ¿no? En cualquier área de nuestra vida, en cualquier necesidad. Pero también hay alguien más, aparte del Espíritu Santo también, que intercede por nosotros. Y ahí es donde les voy a pedir, por favor, que me acompañen en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Aquí vamos a ver a nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros, intercediendo por los discípulos en aquel entonces, intercediendo por los que iban a creer por el testimonio de los discípulos, intercediendo ahora, en esta mañana, en este momento, por cada uno de nosotros. Este es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Estamos en capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Leyendo este capítulo, sentí en mi corazón durante las semanas pasadas hablar acerca de la oración. sin darme cuenta lo profundo que es el capítulo 17 para poderlo exponer. Pero ya que le había orado a Dios y ya que estaba decidido a compartir esta palabra, le pedí a Dios por su sabiduría. Y realmente, hermano, aquí vamos a caminar en este lugar santísimo, ¿okay? Esta es tierra santa, como cuando Moisés vio la presencia de Dios en la zarza encendida y se tuvo que quitar las sandalias porque estaba pisando tierra santa, tierra bendita. Ahora, en el capítulo 17, no vamos a leer, por supuesto, los 26 versículos, o 26 versículos, sino que nos vamos a concentrar únicamente en el versículo 9 al 15. Versículo 9 al 15. Y la palabra de Dios dice así, hermanos: yo ruego por ellos. En algunas traducciones bíblicas dice: yo oro por ellos, ¿okay? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo anticipando la muerte de Cristo en la cruz, que iba a estar en la presencia del Padre. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que tú me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta es palabra de Dios, hermanas. Amén. Esta es palabra de Dios. En este capítulo 17 encontramos realmente la verdadera y legítima oración de nuestro Señor Jesucristo. La oración que tradicionalmente muchos conocemos y que yo también conocí por mucho tiempo, era la oración del Padre Nuestro. En el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro, en realidad esa oración del Padre Nuestro no es una oración que Jesús pudo haber recitado, ¿verdad? Ese fue un modelo de oración para los redimidos, para nosotros los cristianos, un modelo, un patrón a seguir de cómo orar al Padre. Por supuesto que hay una parte en la oración del Padre Nuestro que habla acerca de que pedimos perdón por nuestras ofensas y por nuestros pecados. Jesús nunca pecó. Así que no sé por qué le llaman la oración del Padre Nuestro, la que encontramos en Mateo capítulo 6, pero la que sí vemos aquí en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, sí es la oración de nuestro Señor Jesucristo, intercediendo a la diestra del Padre por cada uno de los discípulos y por nosotros también. Esta oración, Jesucristo empieza teniendo esa comunicación con el Padre. Antes de esa oración, Jesucristo había compartido con sus discípulos la Santa Cena en el aposento alto. Estaba preparando el terreno para que los apóstoles se prepararan para el acontecimiento donde Jesús iba a ser arrestado, donde Jesús iba a ser juzgado y luego crucificado. Muy temprano, el día viernes por la mañana, posible que estaba muy oscuro, y Jesús empieza con esta plegaria al Padre. Qué lindo para nosotros poder tener en este capítulo 17 de Juan una oración completa de nuestro Padre Celestial a nuestro Dios. En ninguna parte de la Escritura vemos con tanto detalle una oración tan concreta, tan profunda, tan explícita. Jesús oró en diferentes formas, Jesús oró cuando escogió a sus 11 discípulos. Jesús oró para que se multiplicara el pan. Jesús oró por muchas cosas, pero fueron oraciones breves que quedaron palpados en los evangelios. Pero esta oración está completa, hermanos, está completa. Yo los animo a que en su casa mediten en todo el capítulo y van a encontrar una profundidad espiritual y de aprendizaje en este capítulo 17. Jesucristo se dirigía rumbo al Getsemaní. En ese lugar es donde Jesús clama al Padre de una manera desesperada, porque sabía el momento que se acercaba para su vida. Él iba a ser ese Cordero de Dios que Él se entregó voluntariamente para morir por cada uno de nosotros. Por supuesto, rumbo a ese lugar fue donde Jesús lloró esas gotas de sangre de la oración tan intensa que Él tuvo con el Padre. Iba con sus 11 discípulos, ya que Judas había partido para traicionar a Jesús. Es bien interesante ver aquí en esta oración de Juan, que palpó la oración de Cristo en Juan 17, de que en primer lugar vemos del versículo 1 al 5 que Jesús ora por Él mismo. No es que sea egoísta la oración de ninguna manera. Jesús le está clamando al Padre que le regrese la gloria que Él tuvo desde la eternidad con el Padre. Él está pidiendo al Padre que iba a pasar esa copa difícil y necesitaba de su Padre celestial para poder soportar la cruz. No solamente la cruz, sino que todos los pecados del mundo. Del versículo 1 al 5, Jesús ora por Él mismo. Luego continúa con la oración por sus discípulos, versículo del 6 al 19. Sabía Jesús que así como lo maltrataron, lo persiguieron, lo humillaron, de la misma manera los apóstoles iban a tener que pasar exactamente lo mismo. Por eso en esos versículos del 6 al 19 ora directamente por sus discípulos y por supuesto también se aplica para nosotros. Y termina orando Cristo en esta oración, versículos 20 al 26, por todos aquellos que iban a creer por el testimonio de los apóstoles. Qué lindo que por medio de esa oración Jesucristo le clamó al Padre para que en esta generación, nosotros en este momento, ahora podamos estar aquí como familia de Dios, como hermanos en la fe, alabando su santo nombre porque Él nos ha redimido con su sangre. Jesús les dio una serie de bendiciones increíbles y promesas impresionantes. Ustedes pueden ver en el capítulo de Juan 13 al 16 todas las promesas que los apóstoles recibieron de parte de Cristo previo a lo que ellos iban a pasar después de que Jesús subía al cielo en la presencia del Padre. Esa promesa de que iban a tener el Espíritu Santo, que era necesario que Jesús partiera de esta tierra, era necesario que Él físicamente, espiritualmente, como el ser hecho Dios hecho carne, resucitara al tercer día y subiera a la diestra del Padre para continuar el ministerio de intercesión que está haciendo ahorita. Era necesario que Él se fuera para que pudieran recibir los apóstoles y toda la gente que recibió a Jesús como Señor y Salvador en aquel entonces, el Espíritu Santo, para poder seguir con la misión que Dios les había encargado. Este es el legado que nos deja Jesús. Si Dios Hijo tenía que ocuparse en la oración para el Dios Padre, ¿cómo nosotros no necesitamos orar aún más que Jesús? Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios, se vio en la necesidad de estar con esa conexión íntima con el Padre. Y eso es lo que es la oración, esa comunicación con nuestro Creador. Jesucristo nos dejó ese ejemplo a nosotros a seguir. Analizando el capítulo 17, podemos ver también en ese ministerio de intercesión de nuestro Señor Jesucristo al gran sumo sacerdote, como nos dice Hebreos 4, versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Jesucristo está desempeñando ese rol del sumo sacerdote en la diestra del Padre, como nos dice Hebreos 4, versículo 14. El lugar donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo en este momento es el lugar santísimo. Es el lugar compartiendo la gloria, compartiendo el amor, compartiendo todo lo que le perteneció Padre, Hijo y Espíritu Santo desde el inicio de la creación de todas las cosas. Pero para Jesús poder entrar a ese lugar santísimo, Él mismo voluntariamente se entregó a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tenía que haber ese derramamiento de sangre, pero no de un cordero simple y corriente. Estamos hablando del Hijo de Dios, Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos justificó con esa sangre preciosa. Lo lindo de eso es que esa sangre tiene poder y sigue teniendo poder hasta que Jesús no venga por su iglesia. Sigue perdonando, nos sigue limpiando, nos sigue regenerando. Entonces, para Jesús poder estar en ese lugar santísimo, tuvo que entregarse como ese sacrificio vivo y perfecto. Los que estuvieron hace un tiempo atrás con nuestra hermana Andrea, estuvimos analizando o recibiendo una clase acerca del tabernáculo. Ustedes se pueden recordar cuál era la misión del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento con los israelitas. El pueblo de Israel anduvo vagabundo, errante en el desierto por 40 años y por orden de Dios les dijo que tenían que construir un tabernáculo. Ahí era donde la presencia de Dios moraba. Pues cada vez que acampaban sus tiendas, la tienda principal, la más grande, era el tabernáculo. Y alrededor las 12 tribus acampaban. Ahora, la misión del sumo sacerdote, Aarón, o descendencia de Aarón, en esa gran tienda donde se hacían los sacrificios, habían tres lugares. Pero había un lugar más importante, que era el lugar santísimo, donde no cualquier sacerdote podía entrar. Únicamente el sumo sacerdote y una vez por año. Se conocía el día de la expiación, también en hebreo se conoce como el Yom Kippur. Eso lo podemos encontrar en Levíticos del 23, 27 al 27, todo ese capítulo. Este sumo sacerdote, el rol que tenía era de llevar las oraciones, llevaba el incienso a este lugar santísimo. Después de pasar una previa purificación en estos tres lugares que pasaba, para entrar al lugar santísimo tenía que llevar incienso, pero no podía entrar únicamente con el incienso que simbolizaban las oraciones del pueblo, sino que también tenía que llevar la sangre de un cordero perfecto, sin mancha, puro. Y tenía que entrar al lugar santísimo. Un pequeño, tenía que pasar varias cortinas, entraba a ese lugar santísimo, y lo que este sumo sacerdote hacía es que salpicaba o derramaba esa sangre de ese cordero perfecto sacrificado para esa oportunidad en el año encima del propiciatorio. El propiciatorio era la tapadera que cubría el arca del pacto, lo que simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar en medio del pueblo de Israel. Este sumo sacerdote tenía que hacer eso inmediatamente, presentar, ¿no?, ese simbolismo y hacer ese ritual y salir. Cuando estudiábamos nosotros esa materia o esa enseñanza, alguien preguntó por qué no hay ninguna silla o un asiento en el lugar santísimo, sino que en los otros lugares sí. Pero en ese lugar preciso no había ningún lugar para que se pudiera sentar el sumo sacerdote judío, sino que tenía que salir inmediatamente después de ofrecer el sacrificio y rociar esa sangre en el propiciatorio. Ahora, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que pasó por esas tres cortinas, que está sentado en la diestra del Padre. Ahí sí hay una silla, ahí sí está el trono de la gloria de Dios y el Hijo a su diestra. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El que hizo una vez y para siempre el sacrificio perfecto de expiación. En el tiempo del Antiguo Testamento era sacrificios continuos. Continuos. Y los sacerdotes morían. El sumo sacerdote moría, era reemplazado. Pero no era borrado para nada el pecado, era cubierto por esos sacrificios de sangre de todos esos animalitos que eran sacrificados continuamente. Y en el día de expiación, ese evento en particular una vez al año. En 1 Juan 2:1 nos dice que ahora nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos ante el Padre un intercesor. ¡Qué privilegio! Que Jesús es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Yo creo que el hecho de que nosotros hemos sido salvos y estamos aquí caminando con el Señor es porque las oraciones de Jesús están siendo contestadas por el Padre. Amén. Jesucristo el justo, nos dice 1 Juan 2:1. También Hebreos 4:16 nos dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Tenemos ese privilegio ahora como hijos de Dios. Ahora Dios, en 1 Pedro nos dice que somos nosotros ahora los sacerdotes. Somos ahora esos hijos de Él que no necesitamos intermediarios humanamente hablando. Es solamente por medio de Jesús, por medio de ese sacrificio y la fe puesta en Cristo, es que nosotros podemos llegar al lugar santísimo. Y cada vez que nosotros nos levantamos, alabamos a Dios y nos acercamos aquí al altar, estamos entrando al lugar santísimo donde el Señor se hace presente por su pueblo. Jesucristo ora esta oración en este capítulo realmente conociéndonos a nosotros humanamente. ¿Okay? Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Dios es tan perfecto para hacer las cosas que Él tuvo que mandar el Verbo que se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo, para poder entendernos a nosotros en nuestras debilidades. No hay excusa para nosotros como cristianos decir, no puedo con esta tentación, no puedo con esto. Si Jesús humanamente lo hizo. Ahora, es importantísimo comprender que nosotros como hijos de Dios necesitamos depender y estar agarrados de la mano del Señor. Y por supuesto, en esa comunicación diaria, en la oración como lo hizo Jesús. Yo creo que algo que platicamos con mi esposa, ahora yo la veo a ella, cuando se levanta, porque se levanta muy temprano a hacerme el desayuno, y en muchas ocasiones la he visto que está orando. Me trae el recuerdo de mi mamá. Y yo sé que ella está orando por la protección divina para mi persona y por supuesto para mis hijos y en particularmente mi hija que tiene un trabajo muy peligroso. Y hasta la fecha Dios ha sido fiel y Dios ha protegido a nuestra familia. Hay poder en la oración, hay poder en la oración y Jesús nos entiende. Jesús es nuestro Dios, es nuestro cuidador, es el que intercede, es el que está lleno de misericordia, es nuestro sumo sacerdote, hermanos. Qué privilegio saber nosotros como iglesia de que no solamente intercede nuestros seres amados, no solamente intercede el ministerio de oración de esta iglesia preciosa, no solamente intercede nuestras esposas por nosotros o nosotros por nuestras esposas, sino que y no solamente que el Espíritu Santo nos ayude a interceder, sino que también Cristo mismo está orando por nosotros. Así que el legado que nos deja Jesucristo a nosotros, hermanos, es que tenemos que volcarnos, doblar rodillas. Si queremos ver que esta iglesia sea una iglesia que sea luz en la oscuridad, tiene que empezar por cada uno de nosotros. Yo sé que mucha gente anda buscando avivamiento en las iglesias. Yo no estoy hablando de emocionalismo. Yo estoy hablando de una relación íntima con Cristo y donde cada quien toma la responsabilidad, porque realmente lo vemos aquí de parte de Jesús, que la oración es indispensable para cada uno de nosotros. Es increíble, hermano, que dedicamos mucho tiempo en otras cosas que realmente no son de importancia, honestamente. Porque si nos enfocamos en las noticias, si nos enfocamos en el coronavirus, si nos enfocamos en esto y en lo otro, perdemos el tiempo realmente que deberíamos de aprovecharlo en oración. ¿Amén? Tenemos que nutrirnos, tenemos que tener esa convivencia, tenemos que orar como Jesucristo nos dejó ese ejemplo a nosotros, hermanos. No tenemos excusa, no tenemos por qué decir no hay tiempo, lo necesitamos. Necesitamos porque si Jesús siendo Dios Y hombre oró mucho más nosotros que estamos en este cuerpo pecaminoso. Necesitamos de esa cobertura espiritual. Ahora, específicamente, hermanos, específicamente, ¿por qué oró Jesús por sus discípulos? En los versículos que leímos. En primer lugar, Jesús oró por la protección espiritual. En 1 Pedro 1:5 nos dice que somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Y cómo tenemos fe? El oír, pero ¿el oír qué? ¿El internet? ¿El Facebook? La fe crece cuando nos empapamos en la palabra de Dios, hermanos. Cuando escuchamos buenas prédicas de sermones realmente bíblicos, así nuestra fe se va a incrementar. Y ahí es donde vamos a ser protegidos, porque vamos a saber cuál es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Número dos, Jesús oró por la unidad espiritual. Como iglesia necesitamos esa unidad espiritual. Y yo sé que los hermanos están orando por esa unidad. Pero aquí no estamos hablando de una unidad de llevarnos bien nomás. Bueno, es parte del plan de Dios, tenemos que llevarnos bien. Pero si ustedes analizan este capítulo 17, vemos realmente la doctrina de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo viviendo en armonía, en amor. Y de esa manera Dios quiere que como iglesia nosotros demostremos al mundo que somos unidos espiritualmente hablando. Así como es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Efesios 4:3 nos dice, esforzados por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Shalom, nos dijo el hermano Armando la semana pasada. Me quedó muy claro ese mensaje. Tenemos que esforzarnos, hermano. Eso no sale natural. Lo hacemos por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de sometimiento. Tenemos que perseverar en esa unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Si queremos ver una iglesia que realmente tiene las raíces bien fundadas en Cristo Jesús y que pase lo que pase, nos vamos a mantener firmes y que vamos a poder ser luz allá afuera, tenemos que nosotros mismos, cada uno, poner de nuestra parte para cultivar esa unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Amén. Número tres, Jesús oró también para que tuviéramos gozo. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué interesante que Jesús está orando por los apóstoles y les dice, le pide al Padre que ellos no pierdan ese gozo. Ya Jesús les había pronosticado, ya les había dicho de que ellos iban a padecer por su causa, iban a ser maltratados, iban a ser expulsados e iban a ser asesinados. Pero el gozo que se refiere aquí Cristo para con el Padre que tengamos nosotros no tiene que ver con el gozo que estas cosas terrenales pueden ofrecer. Es ese gozo de la esperanza de la vida eterna. ¿Qué? Muchos de nosotros estamos pasando situaciones difíciles como iglesia. Pero el Señor nos dice ahora, por medio de Jesús, en esa oración, que tengamos el gozo que tuvieron los apóstoles, que tuvo Él con el Padre, que nos espera la gloria eterna junto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos hermanos han partido con el Señor por enfermedades o por lo que haya sido, pero nunca perdieron ese gozo de que se iban a encontrar con el Señor. Y yo creo que si nos mantenemos enfocados en que esto, nosotros somos únicamente peregrinos en esta tierra y que todo esto, lo que podamos adquirir o no tener nada, esto se va a quedar. Y el gozo que debe existir es la vida eterna, enfocándonos de que tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación y encaminarnos en la fe y seguir creciendo como cuerpo de Cristo. Número cuatro, Jesús oró por la protección del maligno. Es interesante porque en ningún momento los apóstoles he visto yo que ellos atan o reprenden o tienen dominio en contra del enemigo. Recordemos que el diablo tiene poder, tiene sabiduría, no más que Dios, por supuesto que no. Pero nosotros somos presa fácil para el enemigo si creemos que con nuestra propia fuerza le vamos a hacer frente a las artimañas del diablo. Vamos a ser derrotados. El Padre, Jesús ora al Padre, protégelo del maligno. Efesios 6:11 nos dice que tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Yo no voy a poder hacer frente al diablo si no me preparo espiritualmente. Yo no le voy a hacer frente al diablo si yo no oro antes de salir a mi trabajo. Y cuando el diablo me aviente esas tentaciones, no voy a poder superar. O el Señor, por medio del Espíritu Santo, poder superar esa tentación. Tenemos que cubrirnos con esa armadura que nos dice Efesios. Todos los días, todos los días, todos los días. Y por último, en el versículo 21, Jesucristo oró por los que creerán en Él. Jesús no ha venido por su iglesia todavía, ¿verdad? Lo esperamos con ansias, lo esperamos con ansias. Pero tenemos que estar vigilantes. Y aquí Cristo oró para todos aquellos que iban a creer el testimonio de los apóstoles. Hermanos, es nuestra responsabilidad ahora llevar estas buenas nuevas allá afuera. Fortalezcamos en el vínculo de la unidad espiritual como iglesia, lo necesitamos. Y crecer en la fe y creerle a Dios de todo corazón. Pero necesitamos con esa armadura del Señor para hacerle frente al enemigo también salir afuera y poder predicar las buenas nuevas de salvación mientras aún hay tiempo. Yo sé que el tiempo se va rápido. Y le decía a mi esposa que me apasiono cuando pienso en la eternidad, ¿okay? Porque sé que voy a ver a los seres queridos, a mi madre, a mi padre, a la familia, hermanos que han partido a la presencia de Dios. Y va a haber una reunión maravillosa y no vamos a tener la necesidad de luchar con esta carne, con el sistema y con el diablo. Vamos a estar en la presencia de Dios reinando en la nueva Jerusalén. Amén. Quisiera finalizar, hermanos, con Efesios 6:18 y queremos aprovechar también la oportunidad para orar por cada uno de ustedes. Yo sé que tenemos muchas necesidades. Los hermanos del Ministerio de Oración están dispuestos a orar por ustedes y su servidor también. Yo creo que es una muy bella oportunidad para ejercer esa oración de intercesión. Okay, Jesús nos está viendo, Jesús nos está escuchando, Él está intercediendo por nosotros, pero Él también nos motiva a orar también unos por otros. Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, los invito a que puedan pasar aquí al trono de la gracia de Dios, simbólicamente hablando, aquí en la presencia de Dios. Nuestros hermanos del Ministerio de Oración, les voy a pedir que si por favor pueden pasar aquí enfrente. Queremos orar por ustedes, hermanos. Queremos clamar por cada una de las necesidades personales, familiares, de toda índole. Yo tengo tanto por qué pedir oración, hermanos. Aquí necesitamos que Dios se mueva con poder en sanidad física, que Dios se mueva también con poder en sanidad espiritual. También sabemos que hay situaciones económicas, situaciones matrimoniales, situaciones con hijos rebeldes, personas con el virus, pero confiamos y creemos en un Dios poderoso y milagroso que rompe cadenas, que vence a Satanás, que ya lo venció en la cruz del Calvario, y que lo único que nos queda a nosotros es ser obedientes, clamar, doblar rodilla y orar, y orar, y orar, y orar sin cesar. El grupo de alabanza va a estar tocando la alabanza al Señor, y los que sientan en su corazón esa necesidad de oración, con toda confianza, somos una familia, amén. Somos una familia y aquí estamos para poder orar por ustedes. Amén.